Muy buenos días, amigos todos. Una vez más, un domingo más, queremos reflexionar sobre el mensaje que Dios nos va dando a través de su Iglesia para este domingo, porque estas lecciones, estas reflexiones, son para ayudarnos a escuchar mejor la voz de Dios cuando vayamos a misa, o si no podemos ir a misa, ahora aquí, porque en verdad Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz.
Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser invitado.
Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser invitado.
Pues Dios nos convoca a la Santa Misa. No solamente la Iglesia, a través de la Iglesia, Dios es el que nos invita a esa gran mesa que es sobre todo la participación con Cristo Jesús realmente presente, pero también con su palabra. Y a través de la Sagrada Escritura, a través de los Evangelios, pues vamos leyendo diversos mensajes. Estamos en el ciclo C y por lo tanto, pues leyendo más el Evangelio de San Lucas. Y decíamos que en estos domingos ordinarios, estamos ya en el 16º domingo ordinario, pues nos va hablando San Lucas como si fuese un viaje, porque realmente así lo explica, como un viaje largo desde Galilea a Judea, y hay varias circunstancias. Y una de las circunstancias es que en un viaje también hay tiempo para descansar, tiempo para convivir con los amigos, y hoy se nos va a hablar en el Evangelio de un momento en que Jesús está con sus amigos, y nos habla San Lucas en el capítulo 10 desde el versículo 38. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán». Pues sí, amigos todos, Jesús tenía amigos, y esto es algo importante. Jesús no era un ser del otro mundo, sino que quiso ser de nuestro mundo, tener nuestra naturaleza y tener las cosas buenas que puede tener todo ser humano, y todo ser humano, entre las cosas buenas, es disfrutar de una verdadera amistad. Es decir, que hay que amar a todos, pero hay que saber buscar y tener un buen amigo o buenos amigos, y eso es un tesoro. Eso lo dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 6, en que nos va hablando de cosas, de los amigos, lo que significa, y luego habla del amigo fiel, porque hay amigos que no son fieles, hay amigos que se llaman amigos, que acompañan en la mesa, dice, y no aparecen a la hora de la desgracia, pero hay amigos fieles, y cuando hay un amigo fiel, dice, el que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, ni se puede pagar su valor. Pues así Jesús gozaba con la amistad de aquella familia, que sabemos que eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro, que seguramente serían de la edad de Jesucristo, más o menos, y que Jesús, dice el Evangelio, que cuando llegaba a su casa se sentía como en su casa y allí descansaba. Hay varias lecciones de esta parte del Evangelio, pero una de ellas es esta. Quien encontró un buen amigo, un gran tesoro encontró.
Quien encontró un buen amigo, un gran tesoro encontró, y un tesoro no se pierde, se guarda con todo amor. Un mundo grande de amigos te queremos proponer. Mientras vamos caminando, amigos queremos ser. Así esta gran amistad, mi vida yo enfocaré. Y si mi amigo está triste, yo con él triste estaré. Si mi amigo desfallece, conmigo animaré. Si mi amigo me ofendiere, siempre le perdonaré. No hay nada como un amigo, tu amigo siempre seré.
En los evangelios normalmente se narran los hechos, las palabras de Jesús. Hay pocos datos de estos característicos psicológicos de la vida personal de Jesús. Hoy día, quizás si se hubiera escrito el Evangelio, a lo mejor hubieran puesto más datos de estos íntimos, que es importante. Ciertamente que hay datos, como cuando Jesús lloró por su amigo Lázaro, cuando estaba muerto. Y le decía la gente, mirad cómo le amaba. Y son expresiones de verdad. Datos de esta amistad con aquellas dos mujeres jóvenes, como Marta y María, que alguno dice que era algo como muy excepcional en aquel tiempo en que se veía el machismo y esa, diríamos, esa separación como si fuese algo tabú, y Jesucristo pues disfrutaba con la amistad verdadera, sana. Y así, por ejemplo, entre los apóstoles, pues San Juan cita varias veces el discípulo amado, porque él se sentía con todos los apóstoles, estaba contento, pero con alguno tenía una amistad más especial. Es decir, que no importa que San Pedro tuviera, diríamos, la responsabilidad principal, y le iba a dar la responsabilidad principal, pero otra cosa es la amistad, el sentirse querido, el sentirse más íntimo. Y esta es una enseñanza muy importante hoy. Hay otra enseñanza, que es el valor de la hospitalidad, porque cuando uno lee el Evangelio, esto ya hay explicaciones, que luego iremos diciendo también estas explicaciones, que si la vida activa es peor que la vida contemplativa, es decir, que es mejor la vida contemplativa, eso se ha dicho durante muchas épocas de la historia de la Iglesia. Bueno, algo de todo esto iremos hablando, porque claro, una cosa es la acción y otra cosa es que hay que sustentarla con verdadera oración. Pero hoy sobre todo, y luego por lo que se ve en la primera lectura, la Iglesia quiere como exponer principalmente esta virtud de la hospitalidad, de la acogida. Es una gran enseñanza. Como aquellos tres hermanos, aquí solo se habla de Marta y María, luego en otros evangelios pues se hablará bien claramente que eran tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Bueno, cómo aquellos hermanos le acogían a Jesús, y cómo tiene un valor especial la hospitalidad. Es esa virtud de acoger de alguna manera a los viajeros, a los de la tercera edad, a los que se sienten solos, a los enfermos, a los inmigrantes, en fin, a los que están en algún apuro, a los familiares en necesidad. El domingo pasado se hablaba de aquellos que estaban tirados al borde del camino. Es decir, no hace falta que se hagan cosas especiales, pero por lo menos echar una mano, ayudar. Qué hermoso, pues cuando seguramente Marta y María, cuando veían venir a Jesús, pues le dirían, bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad.
Tus amigos te esperamos entonando esta canción y con ella te entregamos todo nuestro corazón.
Bienvenido, bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad. Bienvenido, bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad.
La amistad es un signo del amor que es necesario para todos, pero un amor con fidelidad, un amor con ternura, un amor sincero y donde se hay confianza y donde se busca verdaderamente pues el bien, la felicidad. Pues bien, sobre esta hospitalidad, hoy también la primera lectura se habla de ello y se va a hablar de aquel suceso de Abraham en que cuando vinieron unos ángeles, que es como un símbolo de la Santísima Trinidad también, tres personajes, y le propusieron pues que iba a tener un hijo al año siguiente. Pero sobre todo aquí aparece esa hospitalidad de Abraham, en que quizá el autor sagrado se recreaba en esta página tan hermosa, tan bien escrita, del libro del Génesis, al principio del capítulo 18. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: «Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que dices». Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amasa luz y haz una hogaza». Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí en la tienda». Añadió uno: «Cuando vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo».
Hacía calor aquel día, cuando Abraham estaba sentado delante de su tienda. Hacía calor aquel día, cuando Abraham estaba cerca del encinar de Mamré, alzando los ojos, miró y tres hombres de pie estaban delante. En cuanto los vio, se inclinó hasta el suelo y dijo: «Oh Señor mío, no pases de luego sin detenerte. Thank you. lavaréis los pies y reposaréis a la sombra. Os traeré un bocado, os reconfortaréis, luego seguiréis adelante. No por casualidad habéis pasado hoy delante de mí. Oh Señor mío.
Así Abraham, además de padre de la fe, es padre de la hospitalidad. Y nos sugiere también que Dios nuestro Señor es el verdadero padre de la fe, es el que nos va a enseñar sobre todo la hospitalidad, porque Él nos espera en su casa, en su tienda, en el cielo. Por eso, después de esta lectura del Génesis, viene el Salmo. Siempre viene un Salmo como una pequeña explicación o meditación. Y hoy nos va a decir que podemos ser hospedados por Dios. Es decir, podemos ir a la casa del Señor, pero claro, hay que ser amigos de Dios. Y está en nuestra parte ser poder ser amigos de Dios. Dios nos da sus gracias, nos da tantas cosas, nos da el sacramento, nos da la Eucaristía, pero tenemos que hacer algo. Y en el Salmo se nos dirá, ¿quién es el que puede hospedarse en la tienda de Dios? ¿Quién puede ir a la casa del Señor? Pues el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Es decir, en ese Salmo 14 o 15, pues podemos ver esas virtudes que nos va diciendo para poder ser hospedados por Dios para siempre, eternamente. Por eso, si nos preguntamos, ¿quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? Aprendamos estas virtudes que nos va diciendo el Salmo, sobre todo de sinceridad, lealtad, son las cualidades del verdadero amigo.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino,
claro que para entrar en la casa del Señor, lo primero es el amor a Dios, que se ve y se traduce en el amor al prójimo, en todos los detalles, cuando hablamos del amor al prójimo.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
Pero hay muchas cosas que nos va enseñando el Evangelio de hoy. Y es una de las cosas importantes es saber escuchar y saber orar. Claro que no es que vaya en contra de Marta cuando dice Marta, Marta, sino que Jesús la agradecería enormemente todo el esfuerzo que estaba haciendo. Pero la quería dar una enseñanza y nos la da a nosotros, que por encima de la acción está el orar. Que es muy bueno trabajar mucho, que Jesucristo trabajaba muchísimo, iba de un sitio a otro, que nos enseñó sobre todo que el día del juicio final, pues se nos juzgará por haber qué hemos hecho de bien, pero no se hace un bien verdadero si no se está en unión con Dios. Y en este mundo vemos que hay tanto ruido. Hay personas que ya desde el principio de la mañana lo único que quieren es ruido, y radio, y televisión, etcétera. Y así continuamente, y por la noche, lo último antes de acostarse, ruido, y el ruido, pues es como si fuese lo importante en nuestra vida. Y se está perdiendo la costumbre de estar un rato en silencio. Se pierde la costumbre de crear la atmósfera propicio para la reflexión y para la interiorización. Y por eso, cuando vamos a misa, una de las cosas es buscar, pues, una cierta tranquilidad. No el silencio, porque estamos todos juntos, alabando al Señor todos juntos, pero sí una atmósfera muy diferente de cuando estamos en otro sentido. Y así la vida cristiana, pues no es solamente acción y acción, sino que la acción tiene que venir porque hay una interiorización con Dios, y esto pues hay que procurarlo. Hay muchas cosas muchas maneras de espiritualidad en la vida, en la historia de la Iglesia, desde aquello de San Benito, ora et labora, es decir, trabaja y ora, ora y trabaja, reza y trabaja. Sí, a otros que buscaban pues más contemplar, y luego de lo que había, lo que hacían en la contemplación, como Santo Domingo, San Francisco de Asís, pues luego lo aplicaban un poco en la acción. Hay otros pues que tenían, como San Ignacio, pues ser contemplativos en la acción. Hay otros que dicen eso, que toda la acción debe ser orar, pero claro, para que todo lo que hagamos sea oración, tiene que haber ratos de solo oración, de estar vivamente unido con Dios. Hoy Jesús, a través de estas palabras que le dice a Marta, nos dice a todos que es fundamental sentarse a sus pies y escucharle. Escucharle atentamente, silenciosamente, lejos del trabajo y lejos de los ruidos del mundo, de las preocupaciones, de los acontecimientos, de las inquietudes y de los proyectos, que es necesario sentarse a sus pies y, dejando el cuidado entre las azucenas olvidado, como dice el poeta, ir buscando las raíces de la actividad cristiana para adecuarla a su estilo. No se trata de ensalzar la acción o contemplación, sino de resaltar esta necesidad de unir las dos cosas, que hay que hacer cosas, pero estando después de estar sentado a los pies del Señor. No se puede actuar en cristiano sin sentir la urgente necesidad de orar, de estar quietamente delante del Señor para escucharle, para participar de su fuerza, para remontar los fracasos, para valorar en sus justos términos los triunfos, para ver las cosas y las personas con sus ojos, y para llenarnos en la quietud de un deseo imparable de hacer por los demás. Por eso, poderle decir muchas veces: Señor, tú me tienes ante tu presencia. Es reconfortante la imagen de esta mujer María, que es capaz de despreocuparse de las cosas y las inquietudes de su entorno para sentarse a los pies de Jesús y escucharle. El elogio del Señor a su decisión no se hizo esperar. Ese elogio habría que darlo sin duda a todos aquellos que son capaces de detenerse en su camino, de hacer un alto en el ritmo a veces vertiginoso a que nos somete desde fuera y quedar quieto para averiguar qué es lo que quiere en su vida, qué es lo que realmente le importa, cuál es el norte que ha elegido y cómo está realizando esa elección. Para los cristianos, esta parada hay que hacerla a los pies del Señor, en la misma postura externa e interna que tuvo María cuando Jesús fue a su casa. Así, esto se llama rezar, orar, quedarse quieto, sosegado y silencioso, y repasar a la luz de Dios el tono vital con el que vamos por el mundo, el sentido de nuestra prisa y la meta hacia la que vamos avanzando. Pues San Pablo tuvo que hacer eso. San Pablo tuvo mucho trabajo, mucha ocupación, pero aun en medio de esa ocupación, para poder decir las cosas que decía, tuvo que darse quieto, meditando, orando, para poder decir estas maravillas como la que hoy nos presenta la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo primero, que dice así: Hermanos, me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. Dios me ha nombrado ministro de la Iglesia, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo. El misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida cristiana. ¡Qué maravillas podríamos encontrar en Cristo, pero no en la acción, no en el movimiento, sino cuando uno a solas ante Dios, en la iglesia o en casa, donde pueda, puede ponerse ante Jesucristo de rodillas, porque Jesús, Dios, está con nosotros siempre, y exponerle nuestros sentimientos, nuestros afanes, y así, pues, toda la demás acción y todas las cosas que hagamos tendrán otro sabor, el sabor de las cosas de Dios. Este es el mensaje grande que la Iglesia nos propone para este domingo, para que vayamos a la misa con deseos de que la misa sea un encuentro con Jesucristo verdadero que está con nosotros, para alabarle, glorificarle y para que saquemos energías para vivir en cristiano, verdaderamente como cristianos, todo el resto de la semana. Pues que así, con estos sentimientos, vayamos a la misa y será en estas explicaciones de los domingos. Hasta el próximo domingo. Adiós a todos.